el circuito de las Américas. Ya se oye el rugir de los motores y ya sabes que si ruge significa que está en Movistar. Si quieres disfrutar de este y todos los grandes premios de la temporada, añade el paquete motor a mi Movistar por 15 euros al mes y disfruta toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Está a puntito de arrancar, de hecho ya estamos en la vuelta de calentamiento, Blay.
Sí, señor, y con acento español en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es el segundo idioma ahora mismo que más se habla en aquel territorio. Ya hemos visto victorias y podiums españoles en las carreras de Moto3 y Moto2, y ahora mismo se postula lo que podría ocurrir en MotoGP, donde recordemos, no solo hubo triunfo en el día de ayer en la carrera al sprint de Maverick Viñales, sino que lo tenemos a él mismo como poleman, pero es que además le siguen Pedro Acosta y Marc Márquez con Pecco Bagnaia en la cuarta posición fuera de esa primera línea, con lo cual ya todo el mundo está dando una vuelta de reconocimiento, una vuelta de instalación al trazado americano, donde las nubes se han disipado para dejar paso a un sol radiante y donde todo el mundo mira ya a la Armada Española para saber qué van a ser capaces de hacer en la carrera larga que nos espera.
Ahora mismo vuelvo hasta las Américas, pero cuéntame, John, rápidamente, ¿cómo empieza el partido en Anoeta?
Bueno, con una pérdida de Remiro, Jonathan Viera en la frontal, va a intentar correr Geraldo Becker, minuto 40 segundos, López de momento sin pisar área, Real 0, Almería 0.
También empieza lo de Amalata, Oscar.
Con muchísimo movimiento, ha habido un minuto de silencio justo en la previa del partido, 47 ya de joven, me refiero a movimiento porque el balón ya ha pasado por los dos mediocampos, cerca de ese primer minuto, Racing Club Ferrol 0, Sociedad Deportiva Huesca 0.
Martín, ¿podemos soñar con uno, con dos o con tres plazas en el podio?
Bueno, por soñar, podemos soñar con bastantes. Vamos a ver qué hacen esta vez las Ducati oficiales, ¿no? Los italianos, Bastianini y Bagnaia, que ayer se quejaban de que los neumáticos no lo habían funcionado bien. Y también vamos a ver qué pasa con Marc Márquez, ¿no? Que muchos esperaban este día para ver exactamente dónde estaba creciendo, hasta dónde estaba creciendo Marc, porque ha ganado aquí 7 veces de 9, Marc Márquez. Una vez no ganó porque se cayó cuando iba líder en solitario, y la otra ya no ganó porque estaba con los problemas del brazo. Así que es un buen día para saber cómo va el reto de Marc Márquez de volver a lo más alto.
Ya están todos puestos en sus posiciones, los pilotos montados en sus monturas. Blay, a punto de arrancar la última carrera, la más importante, la más interesante, MotoGP en Austin, en Texas.
Carenado con el 12 para Maverick Viñales, que va a salir desde la primera posición con Acosta, con Márquez, con Bagnaia, con Bastianini, seguidos de Jorge Martín y de Aleix Espargaró. Veremos cómo comparecen los españoles en la salida, los tres en esa primera línea para certificar un gran premio de las Américas soberbio. La salida es extraordinaria de Pedro Acosta, también de Marc Márquez, y vamos a ver cómo llegan a esa primera curva en la que en principio no hay demasiados problemas, pero donde alguno de los pilotos que venía en la zona central se ha salido ligeramente en las excavatorias. Recordemos, hubo 14 vueltas en la categoría de Moto3, hubo 16 vueltas en la categoría de Moto2. Van a ser 20 los giros que se den en el circuito de las Américas, donde ya se ha disputado, donde se está empezando a disputar la categoría de MotoGP y donde lidera un rookie, Pedro Acosta, que de momento supera a Enea Bastianini y a Jorge Martín, que ha subido de la sexta a la tercera.
Que ha salido como un cohete, ha salido como un pepino, Martín, el niño.
Sí, sí, el niño aprende rápido, es una de las cosas que tiene. Ha sido siempre mejor en las carreras largas que en los sprints, en las primeras dos carreras de la temporada. Y ayer se quedó con algunas espinitas clavadas porque los mayores, los veteranos, pues le enseñaron los galones y le hicieron algunas perrerías. Y hoy dijo que había apuntado a la matrícula, así que quería aprender de lo que ayer vio que hacían los más mayores, así que aprende muy rápido este chico, que quiere conseguir ser el más joven en ganar una carrera de MotoGP de la historia.
Y de momento Marc cuarto, ahí está rondando, rozando ese podio, primera vuelta, 20 para el final. Anoeta, ¿qué está pasando, Cueva?
Pues que yo creo que ha salido excesivamente valiente en la salida de balón en la Almería, que ha estado a punto de penalizárselo la Real en un balón que ha recuperado Barrenechea de una mala entrega de Edgar. Y luego Eneco, que la Real no se complica con las jugadas a balón parado, aunque tiene muchas. Ha repetido la misma que le dio el partido contra el Alavés, minuto uno, y ha estado Merino a punto de hacer el 1-0 en el primer palo.
Sí, ha salvado Maximiano con una buena mano ese centro de Saharian. Ha entrado con el pie Miquel Merino, pues bastante bajito. Esos córneres que si no remata nadie todos diríamos que está mal sacado. pero la ha prolongado bien Merino y la ha sacado el portero argentino de la Almería.
Y saludando a los tribunos. Hola, Badallo, Óscar, sí, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Es sexta la Real, 50 puntos, a 7 el Athletic, si gana se pone a 5. En fin, no sé si estamos o no estamos en esa pelea, pero en cualquier caso, hoy la Real debería ganar al colista.
Sí, sí, debería ganar al Almería, nada que esté un poco acertado en las ocasiones que seguro va a tener, ¿no? Pero es lo que le ha faltado muchos días, ¿no? Materializar sus oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, de momento ya ha tenido una y ha respondido Maximiano con una muy buena mano, ¿no? Como te contaba John, bueno, creo que la Real está jugando con el equipo más o menos que se esperaba, ¿no? Por lo visto Kubo pues no está al 100% o no quieren arriesgar y por eso juega Becker, ¿no? Después de 10 días sin entrenar al japonés, lo demás más o menos lo previsto, o sin más que menos, lo previsto, vamos, y ya ha empezado un poco dominando la Real y con esa primera ocasión, ¿no? En cuanto a la clasificación, evidentemente lo prioritario es aguantar por lo menos el sexto puesto y esperar que alguno de los de arriba caiga, ¿no? Pero ya hemos visto ayer el Atlético y hoy el Atlético que va a ser muy difícil que pierdan ventaja, ¿no?
Hola, Antonio Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué crees que vamos a ver hoy en Anoeta hasta las 11 de la noche?
Pues esperemos que un buen partido. Estamos comentando que la Real ya ha salido buscando desde el minuto uno, porque el Almería ha salido quizá, como estamos también hablando, demasiado descarado, demasiado al ataque, y prácticamente no le ha permitido eso salir del centro del campo. La Real, que viene de tres partidos consecutivos ganando, creo que la mochila de haber caído en la Liga de Campeones le ha venido francamente bien. Es cierto que los equipos que ha ganado son de la parte baja de la tabla, porque ha ganado a Granada, ha ganado al Cádiz, al Alavés, ahora al Almería. Un Almería, por otro lado, que busca, pues con la llegada de Pepe Mel, parece que tiene otra pinta, no le va a valer para nada, porque está virtualmente descendido, pero por lo menos ya ganó un partido fuera de casa hace un par de semanas frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y por lo menos el que podamos ver espectáculo, que se pueda llegar la victoria es más complicado. La Real está obligada, desde luego, para asegurar esa sexta plaza. Veo muy complicado el que pueda subir más posiciones, pero obligado a ganar este partido.
Si el partido va normal y no termina muy tarde, he quedado con, bueno, no os cuento con quién, una historia que vais a flipar, de verdad. Yo creo que es la historia más heroica que yo he contado en los casi 25 años que llevo en la radio. La más, en serio, es alucinante, pero alucinante de verdad. Si el partido termina más o menos antes de las 11, les llamamos y que nos cuenten. Vais a alucinar. Hola, Jessica Figueroa, muy buenas.
Hola, familia, ¿cómo estáis?
¿Y tú del partido qué esperas? ¿Qué crees que nos espera a los demás?
Todo lo que no sea un triunfo de la Real Sociedad a mí me sorprendería muchísimo. Es evidente que hoy tiene que llevar la manija, sí o sí. Bueno, lo está haciendo ya desde que arrancó el partido. Esa ocasión que hablábamos de Merino, fundamental, la mano que saca Maximiano, ya no solamente por el primer golpeo de Mikel, sino porque el portero de la Almería se la saca de los pies a Becker, que estaba esperando ese rechace. Por cierto, me apetece mucho volver a ver a Becker, porque creo que se me quedó ahí un poco en la retina grabado aquel partido de Copa, cuando jugó en Balaídos y demás, pero no ha tenido tanta continuidad como yo esperaba, y creo que es un futbolista que le puede dar mucho a la Real. Y enfrente un Almería que ahora mismo lo único que hace es despedirse con buen sabor de boca, o intentar despedirse de la primera división con buen sabor de boca.
¿Cómo empieza lo de Amalata? ¿Cómo empieza ese 0-0 entre Racing de Ferrol y el Huesca, Óscar?
Con un pequeño uy ahora del Racing Club Ferrol. Hay un futbolista, la Sociedad Deportiva Huesca, se ha quedado tumbado justo delante del área que defiende el cancerbero Fernández. Van a entrar las asistencias médicas, veremos si es algo grave o no. Tiene pinta de un pequeño desvanecimiento por consecuencia de la jugada anterior donde cortó ese ataque del Racing en el 8 de juego aquí en Punta Arnela, en Amalata. Racing Club Ferrol 0, Sociedad Deportiva Huesca 0.
Es la tercera vez que os lo digo y no va a haber más. ¿Tienes hambre, marcador?
Papayón, 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 papayón. Si pides la pizza ya, te soy sincero, te va a llegar al descanso.
Papayón.
Rara ocasión sería que no te llegara al descanso. Si la pides ahora, te va a llegar al descanso. Hazme caso, pídela, porque además tienes que disfrutar del trío bestial. Tres medianas desde 6,99 cada una. Hay más de cuatro recetas y tienes que encontrar tu favorita. Y además ahora, Iñaki, escúchame, te va a gustar. Tenemos la mejor pizza barbacoa ever. Más sabor, más rica, más cremosa, más de todo. Y con Bacon XL sigue activo el código PJ Radio Marca. Encima un descuento de 4 euros.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla. Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Venga, vamos a ver cómo rugen los motores desde el Gran Premio de Texas de MotoGP. Ya sabes que si ruge está en Movistar, añade el paquete de motor a mi Movistar por 15 euros al mes y vive la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Infórmate en el 1004 en tienda en Movistar o en movistar.es. ¿Cómo marcha la carrera en este arranque? 17 vueltas para el final en las Américas, Blay.
Pues es una locura de adelantamiento, sobre todo entre los cuatro primeros, los hombres que están dando más espectáculo, pero al adelantarse y readelantarse están permitiendo que los tres de atrás intenten llegar hasta la zona de arriba. Ahora mismo lidera Jorge Martín y pone de pie a los aficionados con alrededor de 4 décimas sobre su inmediato perseguidor, que no es otro que Marc Márquez, que ha conseguido adelantar a Pecco Bagnaia y a Pedro Acosta. Bagnaia ahora mismo es tercero, el actual campeón del mundo. Pedro Acosta es cuarto y resulta que se les están acercando hombres como Jack Miller, como Enea Bastianini y como Maverick Viñales, que había perdido hasta 8 posiciones desde la pole y que ahora acaba de conseguir superar a Alex Márquez, que es octavo. Así que a 16 vueltas para el final, Jorge Martín y Marc Márquez se las tienen realmente tiesas y hacen lo propio que Pecco Bagnaia y Pedro Acosta por la última zona del podium.
Fútbol a Noeta, John.
Sí, donde yo me estoy llevando una grata sorpresa un poco con lo propositivo de la U de Almería, tirando los laterales altísimos, López haciendo saltar a los laterales de la Real, sacando el balón yo creo que en todas las jugadas, arriesgando mucho, y la Real pescando, claro, ahí, vas pescando córners en la presión.
No exactamente, pero yo si fuera Mel, lo que intentaría hacer sería una especie de maxi pretemporada para el año que viene subir a primera división, porque evidentemente la Almería está en segunda. Bueno, pues vamos a intentar hacer unos cimientos para que no tengamos que esperar al verano para empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar ya porque es que es el, estamos en el hoyo, no hay más que hablar.
Esa es la teoría y eso es lo que vende el Pepe Mel. Claro. Cuando da las ruedas de prensa dice que bueno, pues lo que quiere es que sus jugadores comprendan cuanto antes mejor su filosofía y lo que quiere plasmar en el campo.
Yo quiero una pregunta, porque sí lo he comentado con varios compañeros de profesión acerca de cómo prefieres que tu equipo descienda. ¿Como la Almería con 4 meses de antelación, que te hagas la idea y que tengas la oportunidad de hacer una, entre comillas, pretemporada? O en la última jornada con un gol de rebote en un campo que no sé qué.
Es una pregunta cruel. Yo prefería como yo antes. Sí. Porque es que lo típico, yo recuerdo una temporada del Oviedo que estuvo 15 minutos en toda la temporada en descenso. Los 15 últimos minutos de la temporada. Eso es crudelísimo. Eso es terrible. O sea, yo prefiero caer, si puede ser en Navidad, mejor.
Mira, otra, ¿eh? Otra que sale jugando desde atrás en la Almería y yo creo que tiene más sentido.
Pues yo no
si
lo tengo
va a seguir
claro,
Mel,
¿no?
Yo es que fue al 50%. Había gente que me decía tu planteamiento y otro que decía, jo, pues yo pelear hasta el final.
Tú tienes que pelear por algo, claro, eso es. Claro, claro. Tener un objetivo en tu cabeza, ya, lucharlo, dejarte la piel.
Caer la tanda de penaltis, tía,
es muy duro,
es
pero has llegado hasta ahí, López. Es como, ¿qué quieres? ¿Llegar a la final de Copa y palmarla o no llegar? Pues
es que
yo quiero llegar.
Está prácticamente descendido virtualmente desde hace cuánto. ¿3 meses?
Pues prácticamente desde Navidad.
Claro. Dices, no. Si gana 10 partidos seguidos, pero todos sabemos que no iba a ganar 10 partidos, creo que ni ellos mismos.
Es que la Almería lleva 30 y...
Es que ha ganado un partido en toda la temporada.
32 partidos.
Por eso.
31 claro. Con este, una victoria.
Claro, y hace un par de semanas que ganó en Las Palmas.
¿Qué decía Badallo?
No, que solo ha ganado un partido y que tendría que ganar más puntos de los que ha sumado hasta el momento.
Hombre, claro.
¿No? Entonces, en este contexto, yo estoy con que hay que preparar la próxima temporada. O sea...
Pero
claro,
tiene
claro,
más sentido
ahora mismo
ser,
sí, pero no, ojalá pudiese que... el Almería verse como está el Cádiz, sudando
sí, claro,
mucho,
claro,
pero aferrándose
a
lo que voy.
Se cambia la afición ahora mismo de la Almería por la del Cádiz, que está
sí,
ahí.
Sí, claro, porque tienes opciones de salvarte.
Claro.
Sí, pero luego el Cádiz, si se salva si va a segunda en el último segundo del último partido, joder, eso también es muy cruel.
Duele
que
mucho, estamos hablando, pero has estado ahí.
Has estado ahí,
sí. Pero estamos hablando de que el Cádiz cambió de entrenador y está donde está, pero a la Almería no le da con el cambio de entrenador.
Es que la Almería cambió ya dos entrenadores, bueno, tres entrenadores han estado.
Que digo que ahora con Mel no le da, con lo cual yo creo que es que haría bien en preparar la próxima temporada.
Poco fuera del fútbol ficción, creo que es importante y que tiene sentido lo que está haciendo Mel, preparar al equipo para ser uno de los gallos de segunda división, un equipo que se va a tener.
¿Cuánta gente se va a ir de aquí? Claro, Lucas Romero otro melón, se va a quedar cedido.
Bueno, ¿cuánta gente voy a tener la temporada que viene para volver otra vez a primera?
Por cierto,
es que la Almería tiene gente muy fichable.
En Eco lo he estado viendo, claro, evidentemente sin sonido, pero con los letreros que ponían en Dazón, igual lo he entendido mal, igual no tiene nada que ver y me estoy pegando un triple tremendo. Pero yo me ha parecido entender que estaban hablando de la posibilidad de que Umar Sadik volviera a Almería. ¿Eso es así?
En la previa se le preguntó, la previa de la ida, se le preguntó a Imanol por una cesión. Él dijo que en invierno nada. Y el otro le preguntó, creo que le preguntó Badallo, de hecho. Y dijo, no me arrepiento de habérmelo quedado. Y es que ceder al delantero más caro de tu historia a segunda división, yo no creo que él esté por la labor tampoco.
A ver, ¿quién está jugando delantero hoy?
El de siempre, Mikel
Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Bueno, pues está bastante claro el tema, ¿no? Entonces, oye, pues igual hay que buscar a ver si Sadik lo volvemos a recolocar en Almería y Carlos Fernández en Granada o donde triunfaron, porque aquí tenemos tres delanteros y juega Mikel Oyarzabal.
Sí, pero es que todos están en segunda. Esto es como cuando no juega pues Guevara pues, y al Alavés ya, pero al Alavés estaba en segunda.
Hombre, si les puedes colocar en primera, pero te quiero decir que el tema es muy clarito. Yo creo que hay que hacer ahí. Y estamos hablando en Eco, en el día a día aquí, de que de quedarte a uno, igual te quedas Andrés Silva en función de las condiciones.
No tengo duda, yo me quedo Andrés Silva.
Bueno, ayer lo dijo Imanol, o el viernes lo dijo Imanol, que Sadik está mal y que Andrés Silva está en su mejor momento desde que está en la Real y que, vamos, lo jerarquizó perfectamente. Es el tercer delantero ahora mismo, Umar Sadik, indiscutiblemente.
Y hablando de fútbol ficción, ¿os imagináis que se hubiera quedado Sadik en el Almería y no se hubiera lesionado Luis Suárez? ¿Cómo hubiera ido la temporada para este equipo? Bueno,
vete tú a saber.
Claro.
Bueno, pues Sadik el año pasado metió dos goles en Almería y fueron seis puntos. Y lo dijo Rubi, yo me lo quedo hasta el 31 de agosto porque me puede dar la vida. En tres partidos empató uno y ganó el otro. Y es que le acabó salvando también Sadik Umar a la Almería.
Y después Lopi... también estará la voluntad del futbolista. ¿Qué quiere Umar Sadik? ¿Quedarse toda la temporada en la Real en el banquillo o buscar minutos en otro equipo?
¿Cabeza de ratón o cola de...?
Claro. Sadik está muy cabreado con no jugar, que conocemos a alguien que está un poquito ahí en el entorno y como pues que un poco no entiende
su situación.
Pues tiene
un gran problema.
Ya, pero bueno, está muy
chinao. Porque nosotros estamos muy cabreados con lo que ha jugado. Es que a mí hay algunos delanteros y, bueno, algunos futbolistas... Que claro, sí, está muy enfadado. Muy bien, pues yo también y la mayoría de la gente estará muy enfadada.
Claro, haz mérito para jugar, claro.
Lo digo es que yo creo que no va a hacer ascos con querer salir y que bueno, que es una papeleta que va a tener que manejar la Real, que ataca ahora mismo el minuto 17 de partido. Ya venía en la derecha Zaharian, el ruso, el de Samara, Distrito Federal del Volga, encontrando a Juan Mari, a Mari Traoré por el suelo, Mikel Oyarzabal. Pedía penalti el capitán de la Real Sociedad, Barren en la presión, costado derecho. Vería a Leo Baptistao y Robin Lenormand. Hoy en Eco lo metemos ya protagonista del papel cuché en todos los marujeos en la tele nacional.
Pero eso es real,
Robin
entonces.
Robin y sus amoríos.
No sé, me lo han mandado de.
A mí me ha llegado una foto
fuentes.
Y yo no. Os claro, prometo, no sabía si era real.
Os prometo que no sé de lo que estáis hablando.
Yo tampoco.
O sea, no es por
pues
hacerme el guay.
Tarde, en un programa de Telecinco hablaban de pillamos a Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, el entrenador del PSG, con el jugador Robin Lenormand.
Hay que contrastar las informaciones. Yo he visto.
Pero pillamos.
Pero claro, no hay foto. Pillamos, pero no hay foto.
Ya, también es verdad. Hay un collage.
Hay una persona que dice que le ha visto.
Hay un dibujo.
Pero pillamos que van andando por la calle.
Es que es así. No, que les ha visto, eso es, sí. En actitud cariñosa y tal. Pero no hay ninguna foto ni nada. Entonces,
yo,
digamos que pillamos
el periodismo
ya trae
entonces,
Aitana,
amigos,
pero esto no.
Eso,
claro.
Sinceramente,
por eso,
y no voy a desvelar, no voy a desvelar la fuente ni la chavala. Manejaba otra información y me ha sorprendido y...
Pero una cosa, ¿qué tendría de malo?
No tires la piedra y esconde la mano, cuenta.
No, no.
Pero escúchame, ¿y si se ha liado o es tan cariñoso como les dé la gana? ¿Qué hay de malo?
No sé. A mí me habían dicho que Robin jugaba otros partidos, pero es una información de hace...
Robin de los Bosques.
Hace dos meses.
Lo que hay de malo es decir una información sin dar una imagen.
Bueno, pero ese es el periodismo que vivimos en los últimos tiempos, ya os digo también.
Eso es, por eso.
Bueno, pues el amor dirá y veremos. Seguro que nos chivará bueno, Instagram.
Que tiene muchas cosas en las que pensar ahora mismo, Robin.
El tío es guapo, vamos, a rabiar.
Sí,
toca
pero
el piano.
Que...
Toca el piano.
¿Toca el piano? Sí. Entonces no hay más que hablar.
Es un partidazo.
Entonces no hay más que hablar. O sea, yo siempre, de hecho, he odiado a esa gente.
Lo que no sé
o sea,
es
lo
cómo
guapo
llevarán...
del pianito y de la guitarrita. Entonces,
guapo,
los odio.
Pasta, ¿y por qué? Que toca el piano,
¿y por qué me odias?
Los trovadores, los juglares estos.
¿Pero por qué me odias?
Los odio. Siempre. Porque, porque los demás jugamos en inferioridad, claramente.
Te conquistan.
Claro.
Lo entiendo.
Pues si alguno me gustaba a mí,
lo
joder.
Entiendo, López. Te veo y entiendo que juegas en inferioridad con respecto a mí.
Pero lo de pillar con la guitarra solo dura hasta los 16. 17 bueno, ya luego las tiras.
La guitarra es otra cosa, pero el piano...
El piano, no, o sea, claro, el piano a partir de 18 ya os claro, fijáis en otras cosas. El típico peso de la guitarra...
El piano no sé, pillas claro, a partir de los 18. Claro. Antes eres el del pianito, pero luego...
Tú eres el friki del pianito.
Odegaard toca el piano también, que lo sabemos, que tenía un piano en su casa y tal. Y se apuntó...
Y Take Kubo viendo en esa casa dijo, a mí el piano me lo quitáis porque yo no lo toco. Y creo que se lo han quitado a Take Kubo.
Así que nada, bueno, pues nada, pues que le vaya muy bien, si es que están y si no, pues que
sí, es que protestáis por todo, porque antes decíamos, no, los futbolistas que no saben hacer otra cosa y ahora saben tocar el piano y os molesta también, ¿no?
Un tío, guapo, ¿no? Un tío guapo que toca el piano, me da igual sea futbolista o albañil, pues claro que me molesta.
¿Quién toca el piano? Al menos sube fotos tocando el piano. RDT.
¿Sí?
Sí. Pero mira, toca el piano, igual se gana la vida con igual, eso, porque pero, metiendo goles...
Firma de Cruz Soriano, digo, en función de la edad, digo, seguro que alguien no sabe quién, de
y
quién
lo
estoy hablando.
Y los que tocan el piano, efectivamente.
Claro, claro.
¿Quién? Sí. ¿Quién? No me he enterado.
Mayer Cruz Soriano. Traes,
al margen de eso, Rubén, es
demasiado
un tío
joven.
Es un tío encantador. Lo que me gustaría es, las pretendientas, y ya con esto termino yo, es que igual piensan que vive mirando la concha y resulta que es el único jugador que se va a vivir a Astigarraga.
O hombre, sea, no, entonces... no creo que eso influya tampoco en la decisión
bueno,
de su compañera.
ya que vienes a Donosti, ¿no?
Mira,
a ver si vives.
Por ponerle un defecto al asqueroso, vamos a decirlo así, es el más viciado a la play. Nos lo dijo Barrenech en una de todo el vestuario de la Real, que no le pega, ¿eh? No le pega a Robin, pero es el tío que más juega a la play.
Robin el año pasado dijo que, claro, como vive fuera, que la única manera de estar con sus amigos es jugar a la play, que juega con ellos en línea con sus amigos de Pabú. Y que por eso está muchas horas.
Bueno, pues a todo esto ha rascado la Real una falta ahí en el piquito del área. Zaharian y Mikel Oyarzabal cerca del balón. 22 de partido. Sube a rematar Robin Lenormand y 5 más. Mikel Oyarzabal que amaga, la pone Zaharian. Fenomenal, llevaba música el balón buscando ahí el segundo palo. La llegada de Martín Zubimendi. Y sigue Jess un poco empeñado en la Almería en salir desde atrás y bueno, no sé lo de la de balones que han perdido ya.
Sí, están facilitando mucho las cosas para la Real Sociedad, que evidentemente está dominando el partido poquito a poco, ganando metros y acercándose a la portería de Maximiano, pero vamos a ver, es la teoría que todos esperábamos, ¿no? ¿El guión de partido iba a ser así o eso es lo que todos preveíamos? La Real tiene que amarrar, tiene que sumar hoy sí o sí, porque ojo a la recta final de calendario que se le avecina en la pelea por meterse por Europa. Getafe, Real Madrid, Las Palmas, Barça, Valencia, Betis y Atlético.
Claro, es que decía algo así, van que a de sudar, los 8 partidos que quedan, 5 son en casa, pero ojo qué partidos le quedan, ¿eh?
Sí, sí, van a sudar.
Oye, está impresionante, interesantísimo, apasionante lo de las Américas, lo de MotoGP, Blay.
Hombre, es que quedan 11 vueltas para el final y va líder Jorge Martín, sobrado, y de repente se le ha acercado Pedro Acosta, le ha pasado, se le ha acercado Marc Márquez y le ha pasado, y se está acercando también por allí Maverick Viñales, que ahora mismo es cuarto y llegó a bajar hasta la novena posición, o sea que los cuatro de arriba son españoles. Por detrás vienen las Ducatis oficiales, de las que hablaba José Manuel Martín, Pecco Bagnaia, Jenea Bastianini y Alex Márquez. Resulta que es séptimo, así que de los 7 primeros hay 5 españoles en MotoGP ahora mismo. Y el que está primero de todos es el rookie Pedro Acosta.
Martín, yo me lo estoy pasando pipa viendo bueno, la carrera, ¿eh?
Sí, sí, es un auténtico espectáculo. Hemos visto más adelantamientos en 10 vueltas que en toda la temporada pasada. Márquez ha estado a punto de irse al suelo al tocarse con Martín. Ha tenido un toque con Miller y se le ha ido una pieza de.
Y ahora no ha tocado Acosta de milagro y lo acaba pasando Marc Márquez para liderar por primera vez la carrera en MotoGP.
Están rozándose casi en cada curva, Martín.
Sí, sí, además, es que no solamente es que Márquez lleve 900 días, alguno más, sin ganar una carrera y tenga muchas ganas de hacerlo, además, en un circuito que es su talismán. Es que, de paso, puede evitar que Acosta le quite un récord, porque Márquez tiene el récord del más joven en ganar una carrera en MotoGP y Acosta tiene hasta el verano, hasta Sachsenring, para romperle ese récord. Así que el objetivo de Márquez es doble, ganar después de mucho tiempo y mantener un récord.
Marc liderando y Alex al suelo, Blay.
Sí, al final, dentro de lo que... Mira, creo que se ha ido Marc al suelo también.
¡Oy, Marc fuera!
Creo que se ha ido Marc al suelo ahora mismo.
¡Oy, Marc fuera! ¡Qué
Márquez,
lástima!
Cuando iba solo, sobrado, liderando, se ha ido al suelo y ahora sí... Lo que decía José Manuel Martín se puede cumplir porque puede convertirse Pedro Acosta de acabar primero en el piloto más joven en cargar una carrera de MotoGP. Había estado extraordinariamente bien durante todo el fin de semana Marc Márquez.
pero estando líder y sin nadie molestándole, se le ha ido al suelo la Ducati y está fuera de carrera.
¿Qué le ha pasado, Martín? Había conseguido lo que estaba intentando, que no pudo hacerlo cuando con el toque con Martín, tuvo que ir hacia atrás, ahora otra vez había remontado, estaba ya con aire limpio y estaba por delante, pero supongo que los neumáticos ya muy castigados y se le ha cerrado de delante y se ha ido al suelo. Una pena porque nos quedaban unas vueltas bonitas de la lucha entre Marc Márquez y Pedro Acosta.
Junta las manos, lamentándose Marc Márquez, se va al suelo cuando lideraba, faltaban 10 vueltas para que termine este carrerón en las Américas.
No deberías estar perdiéndote este carrerón, ya sabes que si ruge, está en Movistar, añade el paquete motor a mi Movistar por 15 euros al mes y vive la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco, o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
9:26, hora antes de Canarias, hay noticias del tenis. A ver, a las... va a haber rueda de prensa de Nadal y comunicado de Alcaraz. Vale. J. Escarabajano, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, López, cierra marcador. Bueno, en principio lo de Rafa Nadal es una rueda de prensa previa al torneo. Le hemos visto entrenar estos días en Barcelona, hacerlo a buen ritmo. Incluso hoy ha vuelto a sacar fotos en sus redes sociales entrenando. No parece que haya muchos problemas con Rafa Nadal. A las 2 de la tarde comparece en rueda de prensa. Escucharemos las sensaciones de Rafa Nadal, y lo que sí que nos han comunicado es que mañana a las 5 y cuarto de la tarde hay comparecencia de Carlos Alcaraz en la sala de conferencias del Godó sin preguntas, con lo cual algo tiene que anunciar Carlos Alcaraz. Vamos a ver qué es lo que anuncia. Recordamos que se ha caído esta mañana del torneo, no se ha podido recuperar de esos problemas en el antebrazo derecho que se produjo a su llegada a Monte Carlo, y algo tiene que anunciar Carlos Alcaraz porque mañana a las 5 y cuarto de la tarde comparece ante la prensa sin preguntas.
Sé que no se sabe y que es un marrón, pero JL, ¿qué puede decir? Si algo bueno, pues que va con Nadal al dobles, pero claro, no lo va a anunciar solo sin Nadal.
Pero no pueden anunciar eso, claro, a falta de tanto tiempo para los Juegos Olímpicos. No.
Entonces,
yo voy más a pensar a algo de la lesión. Esperemos que no sea que va a estar más
malo
tiempo de lo previsto. Claro, eso te hace indicar que no admita preguntas, que sea un comunicado ante la prensa. Bueno, a lo mejor simplemente es para decir que está muy triste por no jugar el Godó y que vuelve el año que viene.
Y por eso
lo haga en sus redes sociales.
Claro, y por eso va al Godó a hacer una especie de rueda de prensa sin preguntas.
No suena bien.
Por eso digo, no suena bien. Pues vamos, no, obviamente no tenemos noticias, vamos a trabajar en ello, pero mañana a las 5 y cuarto algo tiene que decir Carlos Alcaraz. Vamos a ver, que ojalá no sea malo.
Es verdad que
porque recordamos que en una semana arranca el Mutua Madrid Open.
Es verdad.
Ross está ahí al lado también.
Es que por ahí puede andar el tema, me temo. Es que hasta hoy no se ha sabido que no iba a jugar en Barcelona. Porque, de hecho, ayer se decía que se podrían cruzar en Barcelona en semifinales Nadal y Alcaraz. Hoy tiene malas sensaciones en el entreno. Creo que he leído que era en Murcia. Me extraña que vaya a Barcelona a decir... ¿Y para qué va a Barcelona si no va a jugar el Godó? O sea, ¿por qué no hace esa rueda de prensa en Murcia?
Tiene actos también publicitarios, ¿eh? Publicitarios en Barcelona, de sus patrocinadores.
Pues, JL...
Que no sé yo si cancelará después de la comparecencia de prensa o no, pero actos a día de hoy cerrados tiene, incluso alguna entrevista individual en ese acto todavía, a día de hoy, a esta hora, tiene todavía confirmadas.
Pues si te enteras, evidentemente, prioridad absoluta.
A ver, en barba solo, gol, 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 el exjugador del Rayo Vallecano. A la izquierda de Remiro ganó un duelo en barba. Un duelo que están protestando los jugadores de la Real Sociedad, que piden falta sobre Amari Traoré. Vamos a ver lo que dice ahora mismo. Lo ha dejado Isidro de Mera Escuderos, pero vamos a ver qué dice Alberola Rojas. Yo creo que no hay nada. Se adelanta el Almería. 30 de partido. El colista saltando la banca en Donosti. Real 0, Almería 1, marcó en barba.
Lo celebramos con Movial Plus para que tú también le metas un gol a esas molestias en las articulaciones. Movial con colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Bienestar para tus huesos y cartílagos. Movial Plus. Tenía que ser de Kern Pharma.
El control de barba es fantástico, delicioso, la definición buena, pero Alfonso, ¿hay falta o no hay falta sobre Traoré?
A ver, yo creo que hay un contacto y hay un árbitro a 10 metros, que además están los tres básicamente solos en la zona del campo y el contacto no le ha parecido suficiente y por eso no lo ha pitado. O sea que es una jugada que ya la ha valorado él en el campo.
No es revisable, claro.
No, yo creo que no. Si os fijáis, está solo el árbitro y los tiene delante a 10 metros.
López,
no.
¿Tú te acuerdas sin Manol contra Traoré en París? Joder, la bronca, sí. La bronca era hoy.
Se lo va a comer.
No, la bronca era hoy, ahora mismo. Ahora es la bronca.
El
no,
Almería con 16 puntos, la Real sigue sexta con 49. ¿Cómo reacciona Anoeta en Ecom?
Pues Anoeta pitando esa falta que pedía Mari Traoré de manera cada vez más tímida. Llegó una imagen, la protestaba Aritz Elustondo.
A ver, Becker, gol, 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 Marcos Heraldo. Y creo que el gol ha sido con la suela de la bota en un servicio desde el costado izquierdo que puso Javi Galán. Un minuto y medio le ha logrado la alegría a Pepe Mel. Marco Spiderman, telarañas al cielo de Donosti. Se vuelve a agarrar al partido la Real 31. Minuto casi mágico. Real 1, Becker, Almería 1.
Celebra tú también los goles sin excusas. Mueve tus articulaciones con Movial Plus, una cápsula al día y lo notarás. Vaya que sí lo notarás. Una fórmula ganadora para el movimiento de tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Efectivamente, con la suela marcó Spiderman en Eco.
Primer gol de Seraldo Becker en Liga. Marcó el primero con la camiseta de la Real en Copa en Vigo. Esas telarañas al cielo. Centro de Javi Galán. Remató Seraldo Becker. Los dos llegaron con una semana de diferencia en el mercado de invierno. Y le dan a la Real una vida. Decía que en la protesta me he fijado en Aritz Elustondo, que estaba creo que en chancletas intentando hablar con el cuarto árbitro para pedir la falta. Pero como decía Yes, se va a comer Iván Alguacil a Traoré. Y creo que con toda la razón
ahora,
del mundo.
Ahora pregunto a los tribunos lo de limpiar las telarañas. Spiderman queda un poquito por los pelos. ¿Cuánto queda para que termine la carrera en Austin, Blaín?
Pues quedan 6 vueltas para el final y ahora mismo lidera Maverick Viñales. Recordemos, salía desde la pole, cayó hasta el puesto número 9 y se ha recompuesto de una manera extraordinaria para estar ahí arriba. De hecho, le está sacando ya más de un segundo a Pedro Acosta y prácticamente 2 a Jorge Martín, que le acompañaría en el podium. Recordemos que una de las claves puede ser que solo 2 hombres y uno de ellos era él salieron con compuesto medio en la parte de atrás y cuando el resto está sufriendo con los neumáticos, Maverick está apretando de lo lindo.
A ver, de los goles, Badallo, del 1-1, del 0-1 de Embarba, del 1-1 de Seraldo, ¿qué me cuentas?
Espera, no, que había movimiento en el área de la Real. No, perdón, de la Almería. No, te decía que, por cierto, ha habido ocasión clarísima de la Real y la gente saltando de espaldas, que casi se pierde, pues eso, lo que podía haber pasado. Para mí hay contacto, como decía Alfonso, pero mínimo. Yo creo que Traoré ve que se la come un poco y hace a ver si cae el árbitro. Y luego defiende muy bien en barba ante Remiro. Y luego, pues, gran reacción de la Real, porque prácticamente en la siguiente jugada el centro de Javi Galán es muy bueno y el remate de Becker me parece buenísimo. Prácticamente no estaba haciendo nada Becker, le estábamos echando en falta a él. También a Barrenechea, también a Oyarzábal, también a Sajarian. Es decir, que a lo tonto la Almería estaba provocando, cuanto menos, que la Real no le llevase peligro y que pasasen los minutos y no pasase mucho fútbol Chururdín, y lo estaba consiguiendo, ¿no? Pero es cierto que, pues eso, que la ventaja le ha durado muy poco.
Antonio, de los goles.
Yo creo que el toque es mínimo, porque además hay una de las repeticiones, una que está de cara a Traoré, que parece que es cierto que le toca, pero creo, insisto, el toque es mínimo porque parece que se desploma. Un tipo como Traoré fornido debe aguantar bastante más, ¿no? Entonces, es que además, si te la juegas a desplomarte, te la juegas a que el árbitro, como ha pasado, no pite y dejes un 1 contra 0 a Embarba, que ha definido fenomenalmente. Y después el tanto de Becker ha sido muy bueno, pero que era un poquito blandito Lopi en la definición. Creo que es Lopi el que le intenta tapar, sí. Se la adelanta muy bien y con la planta del pie ha puesto el empate a 1. En cualquier caso, creo que le ha venido bastante bien el gol a la Real, que marque la Almería para que espabile, porque lleva media hora prácticamente sin acercarse.
Correcto.
A la portería de Ramiro.
Yes.
Sí, tal cual. Bueno, de lo de Traoré he sido clara, ¿no? O sea, no puedes ser el último hombre y desplomarte de esa manera y caerte como si se acabase el mundo, muy blandito. O sea, que la bronca era hoy y no aquel día. Para mí, culpo 100% al lateral de la Real de este gol. La reacción ha sido buena, creo que buen movimiento de Becker, anticipándose, moviéndose bien entre los marcadores para poner ese 1-1 y sí, como decíais, espabilar un poquito a la Real porque se había dormido, se había quedado un poco en stand-by.
Pues perdona, Badalla, la primera amarilla del partido para Luca Romero en Eco.
Sí, se la lleva el de Victoria de Durango, el 38 de la Almería. Se le escapó el control y cuando fue al suelo le dice el árbitro que le dio a Merino y se lleva la amarilla.
¿Lo de Alfonso, la amarilla está bien?
Bueno, se ha tirado con el pie por delante y ha cazado tobillo, sí.
Badalla, ¿qué decías?
No, que lo de Traoré ya lo hemos comentado hace tiempo, que ha bajado desde la Copa de África y luego que estaba en el Ramadán y el otro día lo contó a la web de la Real, que me parece muy bonito, que solo se alimenta de unos cereales que come a las 5 de la mañana. Y que está cansado y que ha bajado peso, lo dice él mismo. Entonces, bueno, pues hay otros futbolistas en la plantilla, ¿no? Es cierto que al final Imanol termina siempre confiando en los mismos, pero hemos comprobado que últimamente Traoré está cuesta abajo y, claro, él está diciendo que se levanta a las 5 de la mañana a rezar, que come unos cereales y ya no come nada más. Y que eso, que hasta había notado que había perdido peso.
Yo quería preguntar, la gente que sigue la Real habitualmente, ¿tan mal está Odriozola para que no juegue por delante de Traoré?
Es que ha estado lesionado también.
Dijo, hoy vuelve, yo que se lesionó el 25 de enero y ha vuelto hoy de una hiperextensión de rodilla que, bueno, los jugadores aguantaron
susto,
muy
sí,
bien.
Digo,
es pero, muy bueno. Suplente en la Real Odriozola.
Pero
sí,
se ha pasado buena parte de la temporada en la enfermería, además.
Pero Staric ya también disponible y está el chaval John Mikel Aramburu, que dio la nota cuando le tocó jugar, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que al final ya, sin cambios Excel, porque no hay partidos entre semana, y Manol está demostrando que apuesta por los que apuesta, pero ya te digo que igual sí, el tema de Traoré, claro, es que el propio futbolista te está diciendo que se levanta a las 5 de la mañana a rezar.
Para mí, ya acaba el Ramadán, Óscar, que ya ha acabado.
Sí, sí,
o sea,
ya,
que
pero,
ahora mismo
pero,
yo que está haciendo vida pero, normal, lleva haciendo vida normal
correcto, vale,
una semana.
Nada, pues un mes no te influye.
¿Hay descanso en Italia, Luis?
Sí, hay descanso con el resultado de 1-0 a favor del Inter. Hoy ha sido campeón el Leverkusen en Alemania. El Inter puede serlo el próximo fin de semana. Le valdría un empate en el derbi frente al Milan. No echa de menos el Inter a Lautaro, que está sancionado. Ha marcado Thuram, su mejor compañero. Varela había anotado el segundo tanto con un golazo de cabeza, pero lo había sido anulado, y pocos minutos después Claudio Ranieri, el técnico del Cagliari, se había cargado a Jakub Janto, el que había pasado por el Getafe, no fue por ningún motivo de lesión, se le había visto enfadado al centrocampista checo, así que el Inter sería campeón el próximo fin de semana en el derbi frente al Milan, le bastaría con el empate.
Le había perdido la pista a este chico, fue el que declaró su homosexualidad, ¿no?
Efectivamente, ese es el Jakub Janto, que se lo ha quedado Claudio Ranieri en el Cagliari, un Cagliari que ha ascendido a la primera división y que después de haber confesado su homosexualidad no le fue muy bien en Chequia, porque recuerdo que recientemente había tenido un problema al coche, creo que le habían quitado el carné porque había conducido, creo que bajo los efectos del alcohol o algo así, así que se había metido en un jaleo un Jakub Janto, que al menos había tenido la valentía de declarar su homosexualidad.
¿Alguien merece el gol en Amalata, Osquiñar?
Lo estaba buscando hace poquito el Huesca, ahora era el Racing el que se acercaba a la portería visitante. Están teniendo aproximaciones ambos conjuntos en el 38 ya de juego. Lo que no hay son precisamente eso, goles. Racing Club Ferrol 0, Sociedad
Deportiva. A ver, en Anoeta está, yo creo que es Heraldo Becker pidiendo a ver si ha entrado un balón después de un jugadón, otro más de Javi Galán, que ha terminado, bueno, disparando a portería. Lo ha pescado el rechace Becker y yo creo que Maximiano Alfonso ha llegado bien, no ha entrado el balón, pero entiendo que se está revisando la jugada.
Revisando, sí. Además es que el chute es muy fuerte.
Es un doble paradón, de Maximiano. Bueno, la primera es muy buena.
Una parada tremenda, pero es una parada tremenda.
No, a ver cuándo
ponemos la tecnología de gol, que en esa portería se decidió una final de Copa que no jugó la Real.
No es gol porque es, ya digo, un
las
doble paradón.
Son muy malas.
De Maximiano. Tres vueltas para el final. Sigue habiendo tantos adelantamientos, Blaín.
Ahora se ha parado la cosa, quedan dos vueltas y media. Maver Viñales sigue primero y segundo le persigue Pedro Acosta, aunque de momento, aunque la tiene en la visual, está lo suficientemente lejos como para que Maverick no se inquiete demasiado. Y por detrás, la pelea por el triplete va a estar entre Jorge Martín y Enea Bastianini. Lo digo porque Jorge Martín tiene a Bastianini muy cerca y está mirando más a que no le pasen que a la posibilidad de poder llegar hasta el novato.
¡Gol de la Sociedad Deportiva Huesca de Malata! Contraataque de libro del conjunto de Antonio Hidalgo. Finaliza Javi Martínez, 39 de juego en Punta Arnela. Se adelanta a los ostenses. Sería el duodécimo partido sin perder de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo dicho, 39 marca Javi Martínez. Racing Club Ferrol 0, Sociedad Deportiva Huesca 1.
Un golazo tras otro, una cápsula al día tras otra de Movial Plus para cuidar tus articulaciones. Día a día lo notarás. Pregunta a tu farmacéutico. Tenía que ser...
Respira tranquilo el Huesca junto con el Tenerife. Yo creo que los dos únicos equipos que no están ni preocupados por arriba ni por abajo. 45 los dos, están muy lejos del descenso, 8 puntos por encima y a 10 del playoff. Ostenses y Chicharreros. El Racing de Ferrol se queda un décimo con 51. No tan lejos, a 4 de la sexta plaza. Vuelvo hasta las Américas, David.
Lo estábamos diciendo y se ha cumplido. Venía fuerte Enea Bastianini y acaba de pasar a Jorge Martín. Vuelta y media para el final. Lo normal es que Maverick Viñales se lleve el triunfo después de una carrera en la que perdió 8 posiciones desde la pole y las ha vuelto a remontar con caída de Mar Márquez y de Alex Márquez incluidas, que estaban por delante de él, pero ahora Maverick es incontestable en esa primera posición. De hecho, le saca ya más de un segundo y medio a Pedro Acosta, que saca exactamente el mismo tiempo a los dos hombres que pelearán por el podium. Está Enea Bastianini en tercera plaza, está Jorge Martín en la cuarta en estos momentos.
Olía a hachazo de Bastianini, a Martinator, sí, José.
Sí, sí, además ahí hay mucha intrahistoria, ¿no? Porque no solamente son puntos importantes para el Mundial, porque Bastianini ahora se colocará segundo del campeonato, sino que también se están disputando esa moto roja para la temporada que viene. La tiene Bastianini, pero la desea también Jorge Martín, y en cada carrera, en esta primera parte de la temporada, se la van a jugar porque dentro de poco llegará la decisión. Así que mucha intrahistoria.
Última vuelta, habla ahí.
Ahora sí, Maverick Viñales puede firmar otro pleno de victorias españolas. También puede haber un doblete o quizá un triplete en la zona de podium de MotoGP. Podría haberlo habido de facto en el caso de que Marc Márquez hubiera conseguido su octavo triunfo, su octava victoria en el Gran Premio de las Américas, pero lo cierto es que cuando iba absolutamente solo después de adelantar a Pedro Acosta, él mismo se ha ido al suelo con su Ducati. Ahora mismo Maverick Viñales, que salía desde la pole, que cayó y que prácticamente ha rebotado de nuevo hacia arriba, puede conseguir la segunda victoria del fin de semana después de hacerlo en el día de ayer en la carrera sprint, demostrando la evolución de Aprilia y sobre todo la suya propia ya en la madurez de su carrera en MotoGP. Segundo Pedro Acosta, que una vez más va a sumar un podium y va a convertirse por méritos propios en el rookie del año en esta primera parte de la temporada. Y en la tercera plaza siguen peleando por saber quién les acompañará en la zona más alta de la clasificación, tanto Enea Bastianini, que es tercero, como Jorge Martín, que es cuarto y que también hacía podium en el día de ayer en la carrera al sprint. Estamos ya en el sector final en el circuito de las Américas, en un fin de semana impecable y prácticamente perfecto para los pilotos españoles, con Maverick Viñales volviendo a la senda de la victoria en una carrera larga donde antes ganaron hombres como Marc Márquez o como el propio Alex Rins, que hoy también se ha acabado yendo al suelo y que desde luego ha sabido gestionar extraordinariamente bien la carrera, teniendo en cuenta la bajada que pegó de hasta 8 puestos y sobre todo la elección de los neumáticos, que le ha permitido apretar más que a los demás prácticamente en la recta final de este circuito. Llega la bandera cuadros, la victoria y la locura para Maverick Viñales, también los fuegos artificiales. Primero Maverick, segundo Pedro Acosta y ya nos sorprende con Sonic en la bandera cuadros. Tercero finalmente fue Enea Bastianini, entra en la cuarta posición y sigue sumando. Jorge Martín.
Resumen de la carrera, José Manuel.
Bueno, pues hemos tenido de todo, ¿no? Muchos adelantamientos, luchas muy bonitas, la pena de Marc Márquez al suelo, Viñales, que si ayer ya dio una lección de superioridad, hoy la ha duplicado porque ha bajado hasta el número puesto para remontar y ganar con una autoridad brutal, y Pedro Acosta, que demuestra eso, que tiene muchas ganas de hacer ruido y que aprende muy rápido, que lo que el sábado apunta en la libreta, el domingo lo lleva a cabo, y hoy solamente, pues eso, el momentazo de forma de Maverick Viñales ha evitado que gane su primera carrera el murciano, y Viñales se convierte, entra en un Olimpo, ¿no? El Olimpo de los que han ganado tres carreras en MotoGP con tres marcas distintas. Lo hizo con Suzuki, lo hizo con Yamaha y ahora lo hace con Aprilia.
¡Qué carrerón! ¡Qué pena lo de Márquez! Pero cómo ha rugido el motor de Maverick Viñales en este Gran Premio de las Américas. Y ya sabes que si ruge significa que está en Movistar. Añade ya el paquete motor a mi Movistar por 15 euros al mes y vive la Fórmula 1 y carrerones como este de MotoGP en DAZN. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Un abrazo fuerte, Blai, gracias.
Buena nit.
José Manuel, gracias.
Un saludo, hasta la próxima.
Carrerones, tres podios españoles, tres primeros puestos en las tres carreras, Moto3, Moto2 y MotoGP. Se ha dado bastante bien este Gran Premio de las Américas, circuito de Austin, en el corazón
de Texas.
Último minuto, dieron dos, ¿no, Enecom?
Sí, hasta el 47 nos iremos.
Bueno, la Real en pleno asedio. Ahora os cuento un balón al larguero que ha enviado Martín Zubimendi. Un casi gol también de Barrena, un pase de Zaharian. La Real ahora mismo haciendo sufrir a la Unión Deportiva Almería. 45 segundos para que termine la primera parte de este Real 1 Almería 1 dentro del área Barrenechea. El taconazo es bueno. Intenta llegar Mikel Oyarzabal. Está Oyarzabal, que si tuviera un punto más de velocidad, se ha generado él también otra oportunidad que no se crea hoy. Vamos, asedio absoluto, total. Momento de partido claro en Churi Urdimba. Barrene, fuera. Otra más. Son cinco muy claras, López, en este tramo final del partido. Sí, sí. Empieza a perdonar la Real. Que ahora mismo en eco arranca aplausos de Anoeta.
Pide Mikel Oyarzabal el aplauso para Barrene, que se llevaba las manos a la cabeza. Y la grada de animación, que es donde lo ha fallado, responde. Se retiran ahora los dos equipos. Hemos llegado al final. Y a Mari Traoré protestando la jugada de la falta cuando la vea repetida. Me imagino que se le van a quitar las ganas.
Pero ha sido la imagen del final de la primera parte, López. Anoeta de pie reconociéndole a la Real, que pese a que empata con el colista, ha tenido el partido, o por lo menos la ventaja, en esos últimos cinco minutos a vestuarios con 1-1.
Bueno, pues descanso en Anoeta. ¿Cómo se van los futbolistas? Me decías, Enecom.
Pues estaba Mari Traoré hablando con Díaz de Mera, escudero. Si han ido Oyarzabal y Barrenechea a decirle tranquilo, entendiendo que había fallado el de Mali a llevárselo de las protestas. Y se marcha ahora Bruno Langa con Maximiano, dándole una colleja cariñosa, porque la primera parte del portero argentino de la Unión Deportiva de Almería está siendo decisiva.
Ahora le pregunto a Jessica Figueroa, a Antonio Sánchez, a Óscar Badallo sobre esta primera parte en San Sebastián. Dos goles. Real 1, Almería 1. ¿Cuánto queda para que termine lo de Ferrol, Óscar?
Nada, estamos ya en los últimos suspiros de esta primera mitad. Va a sacar ahora precisamente Ander Cantero a la espera de que pite el colegiado el camino al túnel de vestuarios.
Marcador.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Analizar lo que ha dado de sí la primera mitad en el Reale. Por cierto, ahora que le vas a preguntar a Eneco si calienta a alguien, luego hay que sacar algún huequito para hablar de NBA, de mis Cleveland Cavaliers, de sus Indiana Pacers, gran seguidor y además autor de libros de la NBA.
Espera. Ahora voy con Eneco. Antes me cuenta, Óscar, si termina primera parte en Amarata, Osquiñar.
Sí, ahora sí que ya están todos los futbolistas, Pablo, aquí en el túnel de vestuarios. Ha finalizado ya esta primera parte. Vale ese gol de Javi Martínez. Racing Club Ferrol 0, Sociedad Deportiva Huesca 1.
Eneco, antes de NBA, ¿calienta algún futbolista de Real o de Almería? Césped de Anoeta.
Nah, los de la Real están dentro. Veo si a dos jugadores, uno es Turrientes y el otro son las Agasti, el resto los chavales con la, bueno, haciendo un rondo, los chavales de los que recoge pelotas, y los de la Almería pues jugando con el balón. Ahora le acaban de dar un pelotazo a un auxiliar de los que ponen lo del mediocampo, así que no se prevé ningún cambio aquí.
Badallo, ¿qué te ha parecido esta primera parte, este empate a uno? Ahora mismo estará alguacil cogiendo por la pechera a Traoré, ¿no? Imagino.
Bueno, no sé si todavía estará acordándose de eso o de que la Real ha vuelto a perdonar. Ya ha dejado irse al descanso con posibilidad de llevarse puntos de aquí a la Almería, ¿no? Porque sí, creo que lo ha apuntado Antonio, ¿no? Creo que la primera media hora el partido no ha tenido nada. De hecho, hemos estado hablando un buen rato del cotillo de Lenormand, porque aquí no había mucha historia, ¿no? El gol de Almería es el que ha despertado el partido, sobre todo a la Real, que luego ha empatado y ha tenido, yo creo que 4 o 5 muy claras para haber dado la vuelta al marcador antes de irse a los vestuarios los futbolistas, ¿no? Es cierto que esa jugada, pues a Imanol ya vimos lo que le molestó, lo que pasó en París, y que hoy también, pues seguro que tiene palabras para Traoré, pero también el de Ori esta temporada, y lo hemos dicho, yo pensaba que hoy no iba a ser el día, que se acuerda también mucho más de las ocasiones que está perdonando su equipo muchos días, ¿no? Y hoy, en los últimos 5 minutos, ya te digo, creo que han sido 3 o 4 clarísimas para haber sido al descanso con 2-1 por lo menos.
Jessica, ¿cómo lo has visto tú?
En esa línea, el asedio final de la Real ha sido tremendo, desde el balón de Zubimendi al larguero, dos jugadas más que acabaron rozando el poste. Creo que la Real se relajó un pelín en esos minutos Valle, en los que encajó además el gol de la Almería, pero a partir de ahí volvió a entrar en juego. Cuando lo hacen las dos líneas de la Real, desde Zubimendi pivotando y de ahí hacia adelante, da gusto verlos, ¿no? El movimiento, cuando entran hombres como Merino, Zaharian ahora, que él egoístamente está encantado con la lesión de Bryce, está aprovechando los minutos y creo que ha dado un paso al frente. Vemos que Becker por un lado, por el otro lado Barrene, Oyarzábal, que creo que era John quien hablaba del capitán. No solamente son los números, juega de falso 9 y marca, participa en goles porque da asistencia, pero hace jugar bien al equipo. Es decir, no es un futbolista como Umar Sadik, que además de no marcar, no participa del resto del juego. Oyarzábal no es así. Oyarzábal hace que los jugadores que lo acompañan sean mejores y rindan más. Creo que esa es la Real más reconocible. Y me quedo también con el buen papel de Merino, el que más ha entrado en juego y ha tenido además un par de ocasiones claras. Muy superior. La Real cuando quiere, cuando pisa el acelerador y cuando quiere llevar la manija, se le ha visto muy superior.
Antonio, ¿para ti?
Pues decirte que este partido ha tenido, yo creo que, 2 partes. ¿No? Una primera media hora donde no ha pasado prácticamente nada, que hemos hablado de lo divino y de lo humano, porque no pasaba absolutamente nada en el terreno de juego, y ese tanto ha servido para despertar a la Real, ¿no? Que pensaba, bueno, somos superiores, ya llegará el gol. Pues no, era superior, pero no llegaba al gol porque ni siquiera llegaba a la portería rival. Y ahora viendo, porque la estaban poniendo otra vez la repetición, me parece todavía más piscinazo lo de Traoré. No es piscinazo, pero le toca muy poquito, es que va al bulto y se deja caer, y a partir de ahí es otro partido, ¿no? Lo bueno para la Real es que apenas le ha durado un minuto el disgusto, porque ha llegado ese tanto de Becker adelantándose a Lopi, luego creo que lo comentaba Dayo, esa falta de colmillo final. No sé si ha visto el partido de Liverpool esta tarde, pues algo parecido. O sea, en ocasiones, sí. No creo que tanto, porque el Liverpool ha sido de récord, pero es el disparo al larguero de Zubimendi, la que ha tenido Barrén en el último minuto, anteriormente la de Oyarzabal, los paradones de Massimiano, las ocasiones de Javi Galán y Becker. La Real se tenía que haber ido al descanso marcando mínimo 1 o 2 goles más.
Alfonso, ¿qué tal ha estado el árbitro? ¿Qué tal ha estado Díaz de Merajudero con esa acción polémica entre Mbarba y Traoré?
Bueno, yo creo que la jugada la ha visto él igual que la hemos visto todos, ¿no? Que al final defensa es posible que se dé cuenta que el balón ya se le ha comido un poco y a nada que ha tocado un contacto pues ha tratado que apareciera más, ¿no? Estaba muy bien situado el árbitro y a partir de ahí pues ha llegado el gol, ¿no? O sea, que creo que está bien no pitada la falta. El resto, nada, llevamos solamente 7 faltas y una tarjeta amarilla.
Perdón, Alfonso, para mí el mejor de la primera parte, el árbitro. Ha mantenido el listón también en el gol de la Real, que Galán le cuerpea para ganarle el duelo a un jugador de la Almería, y en un partido que era un bodrio, el árbitro le está dando un ritmo al partido, manteniendo el listón en todos los contactos. A mí me ha encantado, de verdad, pero encantado.
Sí, leer los partidos, que se dice, ¿no? Tú le tienes que situar el partido, en, tú ves cómo va, cómo, cuál es la atmósfera, entonces a partir de ahí, sobre todo, intentar dejar jugar. Y de hecho, llevamos solo 7 faltas, ¿no? Nada que ver con San Mamés.
Pues mira, el MVP, de momento, día de mera escuderos. Eso es casi casi noticia. En 4, las 10. En 4, las 9 en Canarias. Marcador.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de los Llanos. Un vino con señorío.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes. Con el patrocinio de Allianz.
Ya sabes, López, que hoy juegan los 30 equipos de la NBA, ¿eh? Los 15 de la conferencia este.
Me costaba saber que hay 30.
Los 15 de la conferencia oeste, pues ya ha terminado todo en la conferencia este. Campeón de la conferencia, Boston Celtics.
Bien.
Con Larry Bird y con compañía, ¿no? Según tú los veías.
Qué tonto eres.
A ver, cruces definidos. Muy rápidamente. Para mala noticia para Eneco Picabea, que es fan de Indiana Pacers. Se van a enfrentar ante Milwaukee Bucks.
Wow.
Así que van a tener que enfrentarse a Giannis Antetokounmpo, a Chris Middleton, a Jrue Holiday, etcétera. Lo va a tener difícil los Pacers. Van a caer de nuevo en primera ronda, o al menos todo indica que va a ser así. Cleveland. No. Que hoy se ha dejado, mira cómo se queja. Cleveland, que hoy se ha dejado ir un poquito en el último cuarto. Ha caído ante Charlotte 14-32 en el último cuarto. No jugaba ninguna de sus estrellas, ni Donovan Mitchell, ni Darius Garland, etc.
No, Charlotte, una temporada lamentable.
Va a enfrentarse a Orlando Magic. New York Knicks se va a enfrentar al ganador de la serie entre